COPE Soria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial en este lunes 1 de abril de 2003. Estrenamos mes y lo hacemos de nuevo con precipitaciones que han sido intermitentes a lo largo de esta mañana. Día de cielos cubiertos, día de temperaturas suaves que alcanzan a estas horas los 10 grados y medio en la capital. Las lluvias van a seguir, incluso no se descarta nieve para finales de esta semana. Sigue, por lo tanto, el invierno, aunque estemos ya en primavera. Vamos a contarles la actualidad más cercana. Les acompaña en estos micrófonos Sonia Maroto. Comenzamos. El Ayuntamiento de la capital, la subdelegación del Gobierno y la Junta mantendrán una reunión en las próximas horas para acordar la intervención en la muralla después del derrumbe de ayer de un tramo que discurre entre la Plaza del Vergel y la calle Aduana Vieja. La reunión servirá para esclarecer la titularidad de esta fortificación después de que hoy la subdelegación del Gobierno aclarará que no consta en el inventario de los bienes y derechos del Estado, ni en el Ministerio de Hacienda ni en el de Educación y Cultura. Escuchamos a la subdelegada.
Ha habido varias administraciones que a lo largo del tiempo, con distintos responsables, han actuado sobre la muralla, pero ahora que se ha caído la muralla, resulta que la muralla es del Estado. Pues no, no hay ninguna documentación que recoja que la muralla de Soria sea patrimonio del Estado. Y es documentación muy reciente que, como digo, se ha conseguido a raíz de que presentados aquí unos escritos sobre el mal estado de la muralla, se empezara a mover este tema, ya digo, antes de tiempo. El último escrito es de 11 de marzo.
El Ayuntamiento no quiere entrar en confrontaciones, pero recuerda que la legislación es muy clara, ya que por ser una fortificación, su titularidad es estatal. En caso de tratarse de bienes vacantes, es decir, sin propietario conocido, la titularidad también la asume el Estado según la ley de 2000. El consistorio insiste en no confrontar, sino buscar soluciones entre todas las partes, ya que a la Junta corresponde su conservación y el Ayuntamiento también está dispuesto a asumir parte de la intervención. Carlos Martínez así lo manifestaba ayer.
Lo que tenemos que hacer es intentar aprovechar esta situación precisamente tanto para que como el propietario del inmueble, ¿no?, de la muralla, como quien dice el plan director, conjuntamente con el Ayuntamiento de Soria, que es el principal beneficiario de todos los vecinos de Soria, intentamos acometer unas obras de consolidación y de mejora de un patrimonio como este, ¿no?, que no podemos dejarlo caer, ¿no?, y que desde luego no tiene responsabilidad el Ayuntamiento de Soria, pero que participará de alguna forma y colaborará con ello, ¿no?
En estos mismos términos se ha pronunciado hoy el diputado Félix Lavilla, quien ha reiterado que con independencia de la titularidad debe intervenir el Estado con cargo al 1% cultural, por tratarse además de un BIC, un bien de interés cultural.
Sin entrar a discutir si galgos o podencos, lo importante es que se pongan a trabajar y que empiecen a redactar lo que sea necesario para financiar la restauración de esa muralla, porque es un bien de interés cultural, repito, y porque además reúne los requisitos de ser una obra de emergencia, como se han hecho en otros lugares de España.
La subdelegada no ha descartado que se inicie un expediente para aclarar la propiedad y en caso de no tener dueño se tramitaría que pase a alguno de los ministerios.
Si ahora resulta que no es de nadie, nada impide que se abra ese expediente, que lleva su procedimiento y lleva su trámite para que se atribuya o a Hacienda o a Cultura o donde haga falta, pero hay que tramitar un expediente. Normalmente lo que pasa es que este tipo de construcciones no pueden ser de nadie, tendrán que ser de alguien, pero habrá que hacer el expediente correspondiente para ver de quién es.
El derrumbe se produjo a mediodía de ayer debido a la lluvia y las filtraciones de un edificio colindante, afortunadamente sin daños personales, aunque sí provocó daños en la plaza de titularidad municipal y en el local de cuadrilla. Hoy continúan los trabajos de delimitación y de vigilancia para garantizar que no haya más desprendimientos y a la espera de que las instituciones acuerden la intervención de urgencia necesaria para consolidar la fortificación. Ayer se centraron los trabajos en retirar los escombros que sumaron más de 5.000 kilos sin que han quedado a resguardo hasta que se pueda recuperar el tramo derruido. Y precisamente la provincia también va recuperando poco a poco su normalidad después de los efectos de un temporal de agua que ha dejado problemas en varias carreteras de la provincia por balsas de agua, inundaciones de cocheras y bodegas, especialmente en la ribera, y viviendas también inundadas en Molinos de Duero y Salduero. La conjunción de lluvia y deshielo ha provocado que el embalse supere el 90% de su capacidad, lo que ha obligado obligado a desembalsar 60 metros cúbicos por segundo. La subdelegada María José Heredia explicaba que la situación está controlada y que el punto más conflictivo hoy es Navapalos.
La situación sí que ha mejorado. La tarde del sábado fue prácticamente la peor y ayer por la mañana, sabéis que hubo derrumbes en San Esteban de Gormaz, otras carreteras que eran ya de la Junta y tal, que tenían balsas de agua, pero la situación en este momento es estable y las estaciones de aforos del río Ucero va a la baja, del río Duero en Garray es estable, pero la estación de aforos del Duero en Navapalos es la que tiende todavía a subir, y tiende a subir por la gran cantidad de agua que llevan los ríos Ucero, Avión y por el desembalse en el Duero.
También hablaba esta mañana de la situación de Soria el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Balín.
Y afortunadamente la presa de Cuerda del Pozo en Soria, que está en la cabecera del Duero, pudo laminar una parte muy importante de la crecida, porque entraron en un momento determinado, hace dos días, cerca de 500 metros cúbicos por segundo de golpe, y solo se han soltado de la presa del orden de 104, con lo cual, pues bueno, pues se ha conseguido laminar a la quinta parte. No obstante, además de que en todos esos municipios pues haya el río ha alcanzado niveles importantes.
Les comentábamos precisamente que hace unos minutos que una de las zonas más afectadas de la provincia ha sido la Ribera. Nos lo cuenta nuestro compañero Agustín del Pino.
También en la Ribera crecida del Duero y del Ucero. El río Ucero se desbordó en la madrugada del viernes al sábado en el Burgo. Anegó más de una treintena de cocheras en la parte trasera de un edificio de la avenida Juan Carlos I. El agua embalsada se quedó retenida en los locales a una altura de más de 70 centímetros durante todo el día.
Saca el coche que está creciendo el agua y cuando he entrado ya hasta las rodillas, que yo he sido de los últimos. Algunos en el sal de fuera lo han sacado ya esta mañana.
Esto ocurría a un lado de Lucero, a su paso por el Burgo. Al otro lado, el agua retenida en chalets de la urbanización de La Serna provocó también inundaciones en bajos y cocheras. En San Esteban, el Duero, a su paso por la localidad, se desbordó. El sábado se inundaron plantas bajas y cocheras de la Rambla, Alameda y Paraje del Sotillo. El agua caída en los últimos días también ha provocado el derrumbamiento de tres bodegas.
Se ha hundido la bodega de Carmelo Carretero. Debido al agua y mala situación que estaban, pues se ha venido abajo.
El río Ucero y el río Lobos, desbordados en el cañón del río Lobos, provocaron el corte al tráfico de coches durante estos días, aunque sí permitieron el paseo a pie a la ermita. Eso sí, el acceso al bar de la entrada del cañón ha estado cortado desde el miércoles.
La gente ha podido entrar por un caminito que hay al margen izquierdo del río. Pero claro, la gente, si no entra casi hasta el mismo sitio donde está la entrada del bar, pues no viene.
El acceso al bar aún no es posible.
Gracias, Agustín. Y hoy entra en vigor el convenio de bomberos entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Soria, con el refuerzo de tres bomberos en las zonas provinciales del Moncayo, Almazán y La Ribera. Respecto a las quejas de algunos bomberos voluntarios por el proceso de selección, el presidente de la Diputación, Antonio Pardo, ha destacado que el Ayuntamiento está obligado a tirar de la bolsa de empleo que tiene, aunque quedan otras tres plazas por cubrir.
Seguramente no le quedará más remedio que tener que utilizar en un principio, o por lo menos proponer u ofertar a esos componentes de la bolsa de empleo la posibilidad de que puedan incorporarse en este reforzamiento de las zonas. Y por tanto, sí que conocemos que hay algún malestar en algún parque de la provincia, no en todos los parques comarcales de la provincia de Soria. Malestar que también hemos pedido que primero nos pongamos en marcha y en funcionamiento con este nuevo dispositivo de reforzamiento, y posteriormente veremos dónde hay puntos de flaqueza para que se puedan mejorar.
Hoy el presidente ha firmado además un nuevo convenio con los municipios mayores de 500 habitantes que ha correspondido al Burgo de Osma con una cantidad anual de 34.000 euros, reuniendo todas las ayudas que se prestaban de forma suelta.
El Ayuntamiento del Burgo de Osma recibirá la cantidad de 34.000 euros, que también le van a permitir contar con una previsión económica para el año 2013. Como aspecto especial, se recoge también la colaboración en materia del centro infantil, de la guardería infantil, como también se recoge en el resto de poblaciones de más de 500 habitantes de la provincia de Soria, y eso es lo que hemos ratificado. Ya se ha firmado con el Ayuntamiento de Duruelo la pasada semana. Tenemos las aceptaciones de los diversos ayuntamientos de la provincia que están llegando a la Diputación.
Yo y UGT y Comisiones Obreras han pedido al nuevo presidente de la patronal CECAL, el soriano Santiago Aparicio, que se siente a negociar con los sindicatos sobre los convenios colectivos, y han recordado que el próximo 8 de julio expiran 65 convenios que afectan a 90.000 trabajadores y el 31 de diciembre otros 43.
Tiene que haber acuerdo entre la patronal y los sindicatos a nivel regional. No vale con derivar las cosas en el ámbito de las provincias. El ámbito de las provincias tiene un ámbito de actuación determinado, pero el ámbito autonómico es imprescindible en un país, como digo, de los más descentralizados del mundo. Y ese es el gran problema que tenemos en estos momentos.
Pues hasta aquí la información local y provincial. Siguen las noticias en COPE, ya saben, a partir de las 3:20, el deporte local y provincial con Héctor Perales. Buenas tardes.
COPE Soria, estar informado.